Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a tener vuestras Biblias abiertas en Marcos capítulo 3, que es el pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana. Vamos a estar en Marcos capítulo 3, aunque vamos a navegar por toda la Biblia, pero ese es el pasaje central en el que vamos a meditar. Marcos 3, 31 en adelante. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a pedir en oración la dirección del Señor. Marcos 3, 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él le respondió diciendo: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Hasta aquí la lectura. La palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te rogamos, como acabamos de cantar, que tú seas el que hable a nuestros corazones en el día de hoy. No sean palabras humanas, sea con tu Santo Espíritu, que tú estés trayendo convicción, que tú estés trayendo consuelo, exhortación, que tú nos muevas, que tú nos cambies, nos transformes. Y en especial te rogamos por aquellos que aún no te conocen, que tú, por tu misericordia y bondad, quieras acercarlos a ti. En el día de hoy, Señor, y sean hijos tuyos, adoptados a esta familia espiritual, a la familia de Dios. Gracias, Señor, por acercarnos a ti, por tu obra de redención, por tu bondad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sin duda, para aquellos que visitan una iglesia evangélica por primera vez, puede que lo más llamativo, lo más chocante, sea el hecho de que nos llamamos los unos a los otros hermanos. Da igual si hay 20 o 30 o 40 años de diferencia entre nosotros, o si somos de diferentes culturas, diferentes países, diferentes etnias, pero nos llamamos hermanos, hermana. Y alguien que llegue por primera vez a una iglesia evangélica debe pensar: aquí están todos locos. Yo iba buscando una iglesia, he entrado en el manicomio. Hermano, hermana. La verdad es que es muy útil cuando no te acuerdas del nombre de alguien, ¿verdad? Le dices hermana y siempre aciertas. Hermano, hermana. Pero nos estamos refiriendo a otra familia, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a la familia física, aquella en la que hemos nacido, sino a una familia celestial, a una familia espiritual. No la familia que Dios nos dio al nacer físicamente, sino aquella que Dios nos ha dado al nacer de nuevo, a una familia espiritual. ¿Qué es la familia de Dios? Me encontré en estos días esta preciosa cita de Juan Carlos Rail. Dice así: la familia que tenemos ante nosotros consiste en todos los cristianos verdaderos, de todos los que tienen el Espíritu, de todos los verdaderos creyentes en Cristo, de todos los santos de todos los tiempos, de toda iglesia, toda nación, toda lengua, incluye la bendita compañía de todos los fieles. Es lo mismo que la elección de Dios, la casa de la fe, el cuerpo místico de Cristo, la esposa, el templo viviente, las ovejas que nunca perecen, la iglesia del primogénito. Todas estas expresiones son solamente la familia de Dios bajo otros nombres. Entonces, ¿quiénes somos la familia de Dios? Los salvos, los escogidos, los cristianos, el rebaño, la familia de Dios. Somos nosotros, hemos sido adoptados por Dios. Y ahora llamamos a Dios Padre y nos llamamos el uno al otro hermano. ¿Por qué somos familia de Dios? Quisiera compartir con vosotros seis características, seis cosas que observamos en el hecho de que somos familia. En primer lugar, somos familia de Dios porque tenemos un mismo Padre. Todos los verdaderos cristianos somos familia porque tenemos un mismo Padre celestial que nos ha engendrado, nos ha hecho nacer a esta familia. A ver, ¿habéis oído por ahí decir lo siguiente? Todos somos hijos de Dios. Mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Adán, porque provenimos de sus lomos. Hemos venido todos de un primer padre, como es Adán, una primera madre, como es Eva. Todos somos hijos de Adán y Eva, eso es cierto, porque somos seres humanos, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Porque hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, como dice Romanos 8:15. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Y ahora sí, cuando somos hechos hijos de Dios, juntos podemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que en primer lugar, somos familia de Dios porque tenemos un mismo Padre. En segundo lugar, somos familia de Dios porque tememos, hay poca diferencia, ¿eh? Tememos a un mismo Padre. Le tememos porque Él es nuestra autoridad, Él es nuestro referente, Él es nuestro protector, Él es nuestro benefactor, Él cuida de nosotros, Él nos corrige. Dice Hebreos 12 que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La corrección es una muestra de amor. Y Dios corrige a aquellos que ama porque son sus hijos. Yo no corrijo a los que no son mis hijos. A ver, si tuviera que salir y corregir a todos los niños maleducados de Barcelona, ni en 100 vidas, no acabo, ¿verdad? Demasiado trabajo. Yo corrijo a los míos, cada uno corrige a los suyos. Y para el hijo, cuando es inconsciente, es un fastidio la corrección de los padres. Luego crece y ve que es una bendición la corrección de los padres, una muestra de amor la corrección de los padres. Porque Dios al que ama, disciplina. Corrige. Por eso los que somos hijos de Dios tememos. ¿A quién tememos? A nuestro Padre, no a todo el mundo. No tememos la opinión de otros. Tememos lo que Dios vea en nosotros. ¿Sí? Fíjate en un niño maleducado. No es difícil en el contexto en el que estamos. Pero un niño maleducado que está haciendo gamberradas en el parque o está fastidiando, ¿verdad? Tanto le da lo que otros vean en él. Ahora, cuando aparece mamá o papá, ¿verdad? Y se pone en mira, ¡uy! Se queda como congelado. Ahora sí teme, porque no es cualquiera que le está viendo, es su padre, su madre le está viendo. Nosotros somos familia de Dios y hermanos porque tememos a nuestro Padre Celestial y es a Él a quien queremos agradar. El cristiano hace lo que hace para agradar a su Padre Celestial. El cristiano no hace lo que no hace para agradar a su Padre Celestial. Todo en nuestra vida gira alrededor de complacer a nuestro Padre Celestial, que sabemos que nos ama, que provee, pero que también nos corrige como un Padre amoroso. En tercer lugar, somos familia de Dios porque tenemos un mismo nombre. Todos lo habéis hecho, seguro. Cuando os presentan a alguien y resulta que tenéis el mismo apellido, ¿verdad? Ah, ¿y de dónde eres? ¿Y de qué país? ¿Y de qué tierra? Y vais investigando por si a ver si tenéis algún ancestro en común, ¿verdad? ¿Y de qué pueblo? ¿Y en qué calle? ¿Verdad? ¿Y conoces a fulanito de tal? Y a veces resulta que sí, que sois primos lejanos o algo así. Pero nuestro apellido indica nuestros ancestros, nuestro origen, nuestra ascendencia y buscamos si hay algo en común. Aquellos que somos de Cristo, aquellos que somos cristianos, tenemos un apellido en común. Estamos unidos a la familia de Dios. Tenemos un mismo nombre, cristianos, un apellido que se forjó en la cruz del Calvario. Nos une una misma sangre, la de Cristo, que nos ha lavado por completo. La entrega de Cristo por nosotros, ese es el apellido que nos une. El del Señor Jesús. Por tanto, somos familia porque tenemos un mismo nombre. En cuarto lugar, somos familia de Dios porque tenemos un mismo carácter. Puedes detectar a veces los que son familia porque hay algún parecido, ¿verdad? fíjate el mismo color de pelo, fíjate la misma nariz, la misma forma. Vosotros sois hermanos, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Tú piensas, claro, es evidente. A veces el parecido físico está mostrando que somos familia, pero sobre todo no por el aspecto físico, sino por rasgos de carácter, ¿verdad? Por la forma de hablar. Porque aún los que han sido adoptados a una familia que no tiene ningún parecido físico, están mostrando del carácter de su familia. En la familia aprendemos, en la familia crecemos, en la familia nos formamos como personas y acabamos imitando la simpatía de la madre, la generosidad del padre, la tozudez del abuelo. Pero al fin y al cabo estamos expresando algo de aquella escuela en la que hemos estado, una escuela de la vida, para bien o para mal, de nuestra familia. De algún modo, el carácter del cristiano se forma en la familia de la fe por la influencia de sus hermanos y sobre todo por la influencia del Espíritu Santo que está transformando nuestros corazones y los está moldeando a la imagen de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Así que si eres hermano o hermana, cada vez más te pareces al Señor Jesús. Y puedes nada más conversar con alguien, ver que es de los tuyos, porque ves el fruto del Espíritu en su corazón. Empiezas a conversar y dices, ahí está la paciencia de Jesús, ahí está el gozo de Jesús, ahí está la bondad de Jesús. Este es mi hermano. El Espíritu está formando el carácter de Cristo en él. Y crecemos en un mismo carácter, en un mismo ADN espiritual. Nacemos a la familia de la fe y crecemos en madurez espiritual y nuestra identidad nueva como cristianos nos acerca a las cosas de Dios y nos aleja de las cosas del mundo, nos aleja del pecado. Y una característica del cristiano es un mayor apetito por las cosas de Dios y menor por las cosas del mundo, rechazo a las cosas del mundo. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es una cuestión de naturaleza, de identidad. Somos familia de Dios porque tenemos un mismo carácter. En quinto lugar, somos familia de Dios porque tenemos una misma herencia. Llamamos al cielo nuestro hogar. Todo por derecho propio es de Jesús, solamente de Jesús. Él nos ha hecho coherederos junto a Él, porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. El Señor Jesucristo es el unigénito del Padre. Nosotros somos adoptados a esa familia espiritual y hechos coherederos con Cristo. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que ahora podemos hablar de la casa del Padre como nuestra casa. Podemos hablar de las bendiciones de Cristo como nuestras, de las riquezas de Cristo como nuestras. La justicia y la santidad de Cristo como nuestra. Todo por derecho propio es suyo, pero por medio de esa adopción es hecho nuestro. Y todo lo que es de Cristo nos pertenece y ha ido a preparar lugar para nosotros, para que allí también estemos, donde Él está. Y en sexto lugar, acabo estos 6 puntos, pero no acabo el sermón, tranquilos. Estoy solo empezando. En sexto lugar, y este es mi preferido, espero que lo disfrutéis igual que yo, somos familia de Dios porque nos esperan en casa. Amén. Nos esperan en casa. A la hora de cenar en casa ponemos 6 platos. Ahora 5 porque Moisés está en Italia, ¿verdad? Ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está preparada la cena. El que llega tarde tiene que avisar. Ya lo saben. Y si están fuera, pues Elizabeth y yo les esperamos. Y si se hace muy tarde, cogemos el coche y lo vamos a buscar. Pero les esperamos en casa. Es su casa. Tienen un lugar. Y esa es la definición de casa por excelencia, ¿verdad? Donde me esperan. Donde pertenezco. Donde me esperan. Casa. Y nosotros somos familia de Dios porque el Señor nos espera en la ciudad celestial. Espera que vayamos o si se hace tarde para cenar, va a venir a buscarnos. Pero vamos a estar sentados allí, tenemos un plato en la mesa. Tenemos un lugar para nosotros. Pertenecemos, no pertenecemos aquí, pertenecemos allá, a nuestra familia espiritual. Tenemos una habitación preparada. El Señor Jesús nos lo ha prometido. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Tiene que ser grande, ¿eh? La casa del Padre. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El Señor ha preparado habitación para nosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y más adelante, en Juan 14, el Señor nos dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y nosotros decimos, ya, Señor, ven ya. Ven ya a buscarnos. Somos familia de Dios. Todos los verdaderos creyentes en Cristo hemos sido adoptados a la familia de Dios y somos familia de Dios. Y tal vez estés pensando, yo quiero formar parte de esa familia. Yo quiero llamar a Dios Padre. Yo quiero llamaros hermanos. Yo quiero que Jesús sea mi hermano mayor. Yo quiero crecer a semejanza de Él. Yo quiero tener un lugar en la casa del Padre. En primer lugar, has de aceptar la mala noticia de que al nacer estás destituido de la gloria de Dios. Huérfano, a merced del enemigo. Más aún, perteneces a la familia de Satanás. Si no estás en la familia de Dios, aún estás en la familia del diablo. El Señor Jesús es tremendamente claro cuando habla de estos temas. Y sobre todo cuando hablaba de los fariseos, ¿verdad? No tenía pelos en la lengua. Dice 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y Juan 8, el Señor habla a los fariseos. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Está diciendo los fariseos, hablamos idiomas diferentes. ¿Por qué no me entendéis? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está diciendo, vosotros pertenecéis a otra familia. Sois hijos del diablo y por tanto queréis agradarle a él y por tanto estáis en mi contra. Y él nos está hablando de otra familia, de la familia espiritual, de la familia de la fe. Así que si aún vives de espaldas a Dios, si aún vives en impiedad, si aún vives según tus deleites, si aún vives de forma independiente a Dios, aún estás en la familia de Satanás. Pero por la gracia y la misericordia de Dios puedes ser adoptado a la familia de la fe. Y Dios es inmensamente generoso, bondadoso, misericordioso. Dice 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Éramos sus enemigos. Tú tienes un enemigo y no solo lo haces tu amigo, sino que lo adoptas a tu familia. Éramos enemigos de Dios y su amor y su generosidad es tan inmensa que Él nos ha hecho hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, entramos a la familia de Dios por su gracia y su misericordia. Y entramos a la familia de Dios de la misma forma en que entramos a nuestra familia física. Hay dos vías de entrar en una familia, ¿verdad? O naces o eres adoptado. Todos los que estamos aquí o hemos nacido o hemos sido adoptados en una familia. Es la única forma, no se me ocurre otra, ¿verdad? Y esas dos ilustraciones las usa la palabra. nacer a la familia de Dios y ser adoptado a la familia de Dios. La palabra usa ambas expresiones. En primer lugar, somos adoptados por Dios. Adoptados en su familia. Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué hemos sido adoptados a la familia de Dios? Porque Dios nos ha visto muy guapos, muy inteligentes, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. ¿Por qué Dios te miró con amor y dijo, este es mío? Porque Él quiso, por su gracia, por su amor. No hay otra explicación, por el puro afecto de su voluntad. La adopción era muy común en la época, y no es de extrañar que el apóstol Pablo la use muchas veces en sus cartas. Nosotros estamos acostumbrados a ver la adopción como la adopción de pequeños, ¿verdad?, de bebés o de niños a una familia, pero en aquel tiempo era muy común la adopción de adultos. Una familia que no tenía descendencia o incluso una mujer viuda y adoptaba a un adulto y le daba sus apellidos y su sello y sus títulos y su herencia y continuaba con la genealogía familiar. A veces era un siervo que había crecido en la misma casa, ¿verdad? Y había ese cariño y lo adoptaba como hijo. Alguien podía adoptar como hijo y entonces recibía toda la herencia y todos los honores y todos los bienes de la familia. Y en esa línea usa el ejemplo el apóstol Pablo en Efesios 1, donde habla de que hemos sido adoptados y acto seguido nos empieza a hablar de esa herencia espiritual que tenemos en los cielos, que no nos pertenecía, sino que es de Cristo Jesús y por su gracia nos ha sido dada. Así que la primera imagen es esta, hemos sido adoptados por Dios. La segunda, somos engendrados por Dios. Nacemos a su familia, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Porque cuando nacemos a una familia es por voluntad de nuestros padres, ¿verdad? Alguien llamó por teléfono a sus padres y le dijo, papá, mamá, me gustaría nacer en el año 73, estaría bien. Y si es la primavera, mejor. ¿Verdad que no? Es decisión de nuestros padres. Del mismo modo, nacemos a la familia espiritual de Dios y es por voluntad de Dios que nacemos a su familia. Es por su gracia, es por su obra. En esa línea tenemos Juan capítulo 1. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es su voluntad, es su beneplácito. Hemos sido engendrados de Él. No es una decisión humana, no es de carne, es de Dios. ¿Hubo un día en que naciste físicamente a una familia? Naciste con unos padres, con unos hermanos, pero ahora necesitas nacer espiritualmente a otra familia. Mucho mayor, mucho superior, con un Padre celestial, con unos hermanos en la fe. ¿Recuerdas a Nicodemo? Juan capítulo 3. Nicodemo viene a Jesús para preguntarle cómo puede heredar el reino de los cielos. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que el Señor está diciendo a Nicodemo! Nicodemo representa ahí la creme de la creme de la humanidad. Judío, cumplidor de la ley, fariseo, desde niño cumplido con los mandamientos, y el Señor le dice, lo que es de la carne es carne. Tú has nacido a una familia, a un linaje, a una tribu, a una cultura, a una... Pero tú lo que necesitas es nacer del Espíritu para ser adoptado a la familia de Dios. No son tus esfuerzos, ni es tu linaje, ni es tu pedigrí, Nicodemo. Es la obra del Espíritu en tu corazón para nacer de nuevo y ser adoptado a la familia de Dios. Así que el Señor nos está hablando de nacer de nuevo, nos está hablando de entrar en una familia, de tener hermanos en la fe, de hablar de Dios nuestro Padre, de ser adoptados a su familia. Y lo que nos preguntamos es, ¿cómo podemos entrar a esa familia de la fe? ¿Cómo puedes tú entrar a la familia de la fe? ¿Cómo unirme a esa familia espiritual, a la familia de Dios? ¿Cómo abandonar mi parentesco con el diablo y entrar a formar parte de la familia celestial? ¿Cómo ser un hijo de Dios? ¿Cómo nacer de nuevo? Tal vez Dios me está pidiendo que me porte bien, que haga buenas obras. Bueno, pues las haré. ¿Que suba una montaña de rodillas? Eso es fácil. ¿Que dé todo a los pobres? ¿Que me encierre en un monasterio? ¿Qué debo hacer para poder ser un hijo de Dios? Y la respuesta de Jesús a Nicodemo es clara. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recordáis ese episodio, verdad? Aquellas serpientes que mordieron al pueblo de Israel y Dios le mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en alto para que todos aquellos que miraran con fe a esa serpiente de bronce, el veneno de las serpientes que corría por sus venas no tuviera su efecto y no murieran y fueran sanados. Del mismo modo, hermanos, la serpiente, que es la serpiente antigua, nos ha mordido con el veneno del pecado que corre por nuestras venas y necesitamos levantar la mirada y mirar a Cristo Jesús levantado en la cruz para poner toda nuestra fe sobre Él y que el pecado deje de destruir en nuestras vidas y ser salvos y ser adoptados a la familia de Dios. En palabras de Juan el Bautista, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Así que es por gracia, por medio de la fe, que entramos a formar parte de la familia de Dios. Como dice Gálatas 3, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque Jesucristo vino y todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en esta mañana yo te invito a mirar a Jesucristo crucificado, puesto en alto, y creer en Él, creer que Él es el Hijo de Dios, no rehusar creer en Él, creer que es el Hijo de Dios, que Él es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el Rey que había de venir. ¿Recuerdas al crucificado al lado suyo? No pudo hacer ninguna buena obra para ser recibido en la presencia de Dios. Estaba clavado de manos y pies. Tan solo una mirada de fe al Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue igual de clara. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es tan fácil, ¿verdad? Pero tan difícil. Porque tenemos que matar por completo nuestro orgullo. Porque nos gustaría hacer algo para ganarnos el cielo. Para llegar a la presencia de Dios con chulería, ¿verdad? Y poder decir, aquí estoy, Señor. ¿Estás contento de verme? Si no fuera por mí. Tú hiciste mucho, ¿eh? Pero si yo no pongo un poquito. Ahora es por pura gracia. No es por ninguna de tus obras. Es una mirada de fe en el crucificado. Y tiene que ser por fe, porque la fe mira fuera, no mira dentro. La fe mira fuera. No hay ningún mérito en mí, ninguna obra en mí. Mira fuera. Es Él y solo Él, toda su gloria, su esplendor, su bondad, su misericordia. Es Él, el Rey, el que tiene misericordia y gracia para conmigo. Y lo único que tú traes son tus pecados que hacen que tu salvación sea necesaria. Cree en el Señor Jesucristo y sé bienvenido a la familia de la fe. Mira ese Jesús crucificado. Es por medio de la fe que somos reconciliados con Dios. Éramos enemigos. Éramos extraños. Éramos hijos de nuestro padre el diablo. Y ahora por su gracia infinita somos adoptados. Hermanos de los santos. Y ya nunca más volveremos a ser extraños para Él. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la familia que Jesús tiene en mente en Marcos capítulo 3. Esta es la familia de la cual nos quiere enseñar Jesús en Marcos capítulo 3. La familia de la fe. En Marcos capítulo 3 vemos que el Señor está enseñando. La gente se apelotona alrededor de Él. En este caso está en una casa. Imaginaos cómo estaba la casa. Llenísima de gente, abarrotada. Está compartiéndoles del Evangelio. Sabemos por el Evangelio de Lucas que la casa estaba a rebosar. Y entonces llega María y los hermanos de Jesús y no pueden entrar. Quieren hablar con Él, tienen algún recado, tienen alguna urgencia, pero no pueden hablar con Él porque está llena la casa de gente. No pueden llegar a Él, dice Lucas 8:19, por causa de la multitud. Se quedan fuera y le mandan llamar. Oye, ¿le podéis decir a Jesús que estamos aquí? ¿Que tenemos tal emergencia o que queremos hablar con Él o que...? Seguramente el encargo pasa de boca a boca, ¿verdad? Todos los que estaban dentro, para llegar hasta los que están sentados al lado de Jesús, como nos dice aquí el Evangelio de Marcos. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y entonces la respuesta del Señor nos deja a todos un poco groguis. Nadie se la espera. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Tú te imaginas que yo respondiera así? Que ahora estuviera mi madre y mis hermanos fuera llamando a la puerta, ¿verdad? Y David, que tu madre o que tu padre están fuera y uno entiende que es alguna emergencia y sale a hablar, ¿verdad? Y os dijera, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pensaría, David se ha chalado ahora mismo. Hay que llamar a los loqueros. Pero el Señor está aprovechando la ocasión para enseñarles de la superioridad de una familia espiritual, la familia de Dios, la familia de la fe. Debían quedarse atónitos. Y Jesús entonces les habla de la familia de Dios. Dice el pasaje paralelo en Mateo 12 que extendiendo su mano, o sea, Jesús señala y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Esta es mi familia con la que estoy aquí conversando. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sí, hermanos, esta es tu familia, la familia de la fe. Aquí en la iglesia del Señor tienes a tus padres, tus madres, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, tus hermanas. Pero no porque estemos unidos entre nosotros por un ancestro en común o un apellido o un origen terrenal, sino porque estamos unidos a Dios, porque obedecemos, amamos y tememos a un mismo Padre celestial. Y alguno puede estar pensando, ah, ok, ya entiendo, entonces la familia física no importa. Yo lo que tengo que hacer es centrarme en la familia espiritual, ¿verdad? Porque la terrenal... No, no es eso lo que nos enseña la palabra del Señor. Por supuesto que importa. Como cristianos nos preocupamos por nuestra familia, velamos por ella. La palabra nos enseña que es digno de un cristiano ocuparse y preocuparse y proveer para la familia terrenal. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y más adelante, el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Qué tremenda expresión. Porque los incrédulos cuidan de los suyos. Cuidan de sus padres cuando son mayores, cuidan de sus niños cuando son pequeños, cuidan de los suyos, ¿verdad? ¿Cuánto más los cristianos? Y somos ejemplo y somos luz para el mundo. No, no hay excusa para privar a tus familiares de los cuidados, atenciones que requieran según su necesidad y según la época de la vida. Aún los incrédulos lo hacen. A esto hemos de añadirle que los cristianos queremos vivir la vida familiar y vivir adorando a Dios en nuestra vida familiar. Enseñamos la fe a nuestros hijos, testificamos a nuestros parientes, Celebramos nuestras bodas y nuestros entierros invocando el nombre del Señor porque queremos que el Señor participe de nuestra vida familiar y traiga dirección, consuelo, bendición, guía, sabiduría. Queremos que Dios sea parte de nuestra familia. Pero hermanos, el tema del sermón de hoy no es ese. Es mucho más profundo y me gustaría que lo viéramos. No se trata de que Dios forme parte de tu familia, sino que Dios te está invitando a ti a ser miembro de su familia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Formar parte de la familia de Dios. Porque la familia física que Dios nos ha dado, con todas sus bendiciones y con todas sus limitaciones, apunta a una realidad muy superior. Y es la familia espiritual de la cual tenemos necesidad cada uno de nosotros. En esta vida tienes hermanos, hermanas, padre, madre, todo ello solamente sombra de una familia más excelente a la cual necesitas pertenecer. La familia de Dios. Y a lo largo de la historia, en este tema ha habido debate sobre la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sabemos que el nuevo pacto es diferente porque es un pacto mejor, más excelente, más completo. Con Moisés, la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra y ahora con Cristo, la ley de Dios es escrita en nuestros corazones. Por tanto, la palabra clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra clave no es continuidad. La palabra clave es superioridad. El nuevo es superior. El nuevo pacto que Dios hace con nosotros es superior, es más excelente, más sublime, más perfecto. Cristo no vino a abrogar, vino a cumplir con mayor excelencia. De modo que todo lo que vemos en el antiguo pacto adquiere en el nuevo una nueva dimensión. ¿Recordamos el nuevo pacto anunciado ya en Jeremías 31? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto en Jesucristo, ya anunciado por el profeta Jeremías. Un pacto en el cual todos seremos hijos obedientes a la ley del Señor, porque estará escrita en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, las familias aplicaban la señal, la circuncisión, a los varones que nacían, y esa señal les recordaba el pacto con Abraham, la promesa de una tierra, de una descendencia. Ahora esa circuncisión es en nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:29, Dios ha circuncidado nuestros corazones porque ha arrancado de ellos lo inmundo y ha hecho de nosotros un corazón nuevo que late amándole a Él por su gracia, por su bondad. Ahora cruzamos el Mar Rojo, atravesamos el Mar Rojo dejando Egipto atrás y yendo hacia una tierra de promisión en las aguas del bautismo, anunciando que dejamos atrás una vida de esclavitud al pecado y vamos hacia adelante a esas promesas de Dios para nosotros, anunciando una nueva vida, que formamos un nuevo pueblo, una familia espiritual, que andamos hacia una tierra prometida, porque en Cristo las promesas son muy superiores a las que tenemos en Abraham. Y así sucede con este tema de la familia. Así sucede con este tema de la familia. Necesitamos tenerlo muy presente en nuestras mentes. En esta semana, en el email con los miembros de la iglesia, hemos estado tratando y debatiendo un poco sobre este tema. Hay creyentes evangélicos, hermanos en la fe, que se preguntan por qué no bautizamos a nuestros hijos, si es la señal del pacto para con ellos. Y la respuesta es sí, pero no. Tú dirás, David, estás en el púlpito para traer un poco de luz, no para liarnos más todavía. ¿Qué es eso de sí, pero no? No, en primer lugar, no bautizamos a nuestros hijos porque creemos que el bautismo es la señal del nuevo pacto. Por tanto, esperamos a ver en ellos que las palabras de Jeremías son una realidad y la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Por tanto, les podemos llamar hermanos y darles la bienvenida a la familia de la fe. No, no bautizamos a nuestros hijos hasta que profesen fe. Ahora, en segundo lugar, sí. Si bautizamos a nuestros hijos. ¿Cómo puede ser? Porque nuestros discípulos son nuestros hijos en el nuevo pacto, en la familia de la fe. Nuestros discípulos son nuestros hijos y hacemos, los que somos padres, que nuestros hijos sean nuestros primeros discípulos. Por eso Pablo escribe como escribe a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Por eso Pablo escribe como escribe a Tito en su carta: a Tito, verdadero hijo en la fe. Por eso Pablo escribe a los Gálatas casi como si estuviera dando a luz: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso Juan el apóstol también nos repite una y otra vez: hijitos míos, hijitos míos. Sí, nuestros discípulos son nuestros hijos en el nuevo pacto. Por tanto, bautizamos a nuestros hijos, a nuestros Timoteos, nuestros Titos, nuestros Epafroditos. Bautizamos a todos aquellos que nacen a la familia de la fe, a la familia de Dios. Bautizamos a aquellos que son adoptados a la familia de Dios y podemos llamarle hermano, hermana, bienvenido a la familia del Señor, aquellos cuya realidad del nuevo pacto está en sus corazones, y Jeremías y esa promesa del nuevo pacto es una realidad, aquellos que, como Jesús dice, estos son mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad del Padre, los que vienen a esa familia, los bautizamos, por supuesto que sí. A todos los que son engendrados de Dios, a los que llegan nuevos a la familia de la fe. Y es la oración de cada padre y cada madre cristiano. Estoy seguro que si eres papá, mamá, cristiano, oras igual que yo y que mi esposa. Que nuestros hijos sean sus hijos. Y esta es la oración de cada uno de nosotros. Que cada uno de nuestros hijos sea suyos. Señor, tú me los has dado para que sean tuyos. No son míos, para que sean tuyos. Por eso esperamos aplicar el bautismo a cuando profesan fe, cuando vemos esa promesa del nuevo pacto hecha una realidad en sus corazones. Pero cuidado, cuidado, no pienses que tu familia física te da algún mérito. No pienses que tu familia física te da algún mérito. Cuando cruces el río de la muerte y llegues a la ciudad celestial y llames a la puerta, nadie va a decir: ¡Ey, dejadme entrar, que mi padre era pastor! Que mi abuelo fue 50 años diácono y estuvo en muchos ministerios. ¡Dejadme entrar, que me regalaron una Biblia cuando tenía 3 meses! Y soy bautizado y no he perdido un culto en todos estos años. Nadie podrá decir: ¡Ey, que soy evangélico de 6 generaciones, no podéis dejarme fuera! Sí, pueden dejarte fuera. Sí, pueden dejarte fuera. Porque no son méritos de nuestra familia carnal. No son méritos de nuestra familia carnal. Sí, lamentablemente te puedes quedar fuera. Porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. No es por la fe de tus padres o de tus abuelos. Es por la realidad del nuevo pacto en tu corazón que entrarás en la presencia del Señor. Porque puedes haber tenido el contexto más propicio y puedes haberlo desaprovechado. Y una llamada de atención a los niños y a los jóvenes que pueden estar malgastando su vida. Pueden estar malgastando su vida y desaprovechando la bendición de Dios de haber nacido en un hogar cristiano. Puedes haber tenido el lugar más propicio y haberlo desaprovechado. Puedes haber nacido en una familia cristiana donde tus padres te han hablado de Jesús y del perdón de Dios y no hacer nada con ello. Puede que te hayan leído la Biblia, te hayan llevado a la iglesia y aún así haberlo despreciado todo y haber rehusado creer en el Hijo, y lo que te espera son las llamas del fuego del infierno. No creas que vas a entrar en el cielo por haber entrado en una iglesia. La familia física no supone un mérito. Pero también al revés, hermanos, la familia física tampoco es un impedimento. Algunos de vosotros venís de familias terribles. Terribles. No habéis tenido el ejemplo de un padre amoroso. No habéis tenido una madre atenta. No habéis tenido cristianos alrededor. No os han hablado del amor de Cristo. Y encima vuestros hermanos se llamaban Herodes, Jezabel y Caín. Alguno pone cara a decir, ¿cómo lo sabe, pastor? Nunca oísteis hablar del amor de Dios y, sin embargo, a pesar de los pesares, la gracia irresistible de Dios os alcanzó, os transformó y sois adoptados a la familia de Dios. Gloria al Señor. Y ahora podéis darle a vuestros hijos lo que vosotros no tuvisteis. Un hogar donde el Señor gobierna, donde la palabra conduce nuestros pensamientos. Así que la familia no es un mérito extra, la familia tampoco es un impedimento. La gracia de Dios está por encima de todo. Y algunos pensaréis, y ya estoy acabando, pero pastor, la familia sí cuenta, porque dice el apóstol Pablo que nuestros hijos son santos. 1 Corintios 7. Cierto, cierto, son santos. Y la esposa y el esposo son santos. El mismo pasaje. 1 Corintios 7, 14. Si uno de los dos cónyuges es cristiano, lo cual esto no nos invita a unirnos en yugo desigual con los incrédulos, no. Si el Señor te ha llamado a salvación y a tu esposo no, o a tu esposa no, la palabra es clara, dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que tus hijos, o tu esposa, o tu esposo, si no son creyentes, no son iguales al resto del mundo. Gracias a la bondad del Señor, gracias a la obra del Señor a través de ti, tu hogar es santificado. Eso no significa que porque haya un creyente en casa, todos van al cielo, todos son salvos. No, pero sí significa que todos los que te rodean reciben una bendición especial y un trato especial de parte de Dios, diferente al resto del mundo. Recordemos que Pablo naufragó, pero todos, él oraba al Señor, y todos los que naufragaron en la isla de Malta, los que estaban con él, se salvaron. Y no agradecieron a Dios. Pablo sí, pero salvando a Pablo se salvaron los que estaban con Pablo. Recordemos que los ángeles fueron a Sodoma y sacaron de allí a Lot el justo, pero también sacaron a su esposa y a sus dos hijas. Así que hay una bendición de parte del Señor. Allá donde hay un hijo suyo, Dios tiene un cuidado especial, una provisión especial, una bendición especial, una protección especial, una guía especial, de la cual se benefician, no el cristiano, sino todos los que le están rodeando. Si has nacido en un hogar cristiano, ¡qué bendición! Da gracias a Dios por ello. Porque has escuchado la palabra, porque el testimonio de tus padres ha impactado tu vida, porque la guía de tus padres no te ha dejado pecar todo lo que quisieras. ¡Qué fastidio, papá y mamá! ¿Cómo me limitan? En mis amigos, en lo que veo, en mis horas, en mi... La influencia de tus padres, gracias a Dios, no te ha dejado pecar todo lo que tú quisieras pecar. Y es una bendición. Y eres santificado por el testimonio y la obra de tus padres. Porque has escuchado la palabra, porque de algún modo ha quedado en tu corazón, porque tus decisiones, aunque no quieras reconocerlo, están empapadas de sabiduría de la palabra de Dios y serán diferentes a las decisiones de otro joven o de otro hijo que no tiene ninguna influencia cristiana. por la presencia de tus padres en tu hogar. Eres santo y Dios tiene un trato especial y una bendición especial contigo, aunque nunca quieras agradecérselo ni reconocerla. Pero te he de decir que no te basta con gustar las bendiciones de Dios, no te basta con oler las bendiciones de Dios. La familia de Lot se salvó del fuego de Sodoma, pero la familia de Lot no se salvó del fuego del infierno. Vaya familia, ¿eh? Lot era justo, pero no podemos decir lo mismo del resto. Se salvaron del fuego de Sodoma, hubo una bendición temporal, particular, pero no se salvaron del fuego del infierno. Y qué triste si después de haber vivido en un hogar cristiano durante toda tu vida, finalmente tu conclusión es que rehúsas creer en el Hijo. Qué triste. Quiere el Señor que eso no suceda contigo. Después de tanto tiempo de escuchar el testimonio de tus padres, de venir a la iglesia, de leer la palabra, de cantar cánticos, de llevar una Biblia bajo el brazo, finalmente tu conclusión es decir, yo no creo. Qué triste, qué lamentable, teniendo la salvación tan cerca. Cuando cayó el diluvio y fue el último día y Noé tenía el arca acabada y la puerta todavía estaba abierta, estoy seguro de que cuando cayó el diluvio muchos estaban muy lejos del arca, pero habría algunos que estarían cerquita de la puerta. Algunos puede que estuvieran todavía al lado de la puerta y continuaban riéndose de Noé. Y la puerta se cerró. No quieras tú ser uno de estos. Que la puerta de la salvación se haya cerrado delante de tus ojos y has estado tan cerca, pero has estado toda la vida riéndote del Evangelio. Que el Señor traiga a tu corazón arrepentimiento y fe y entra por la puerta que es Cristo. Entra y sé salvo, cree en el Señor Jesucristo y entra a formar parte de la familia de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad, porque siendo enemigos tuyos, estando alejados de ti, tú quisiste alcanzarnos con tu gracia. No nos hiciste solamente tus amigos, Señor, que ya hubiera sido generoso, nos hiciste tus hijos. Nos adoptaste a tu familia, Señor, teniendo a Jesucristo como hermano mayor y herederos del reino de los cielos junto a Él. Y ahora sigues transformando nuestras vidas, dándonos sabiduría, alejándonos del pecado y creando en nosotros el carácter del Señor Jesús. Gracias por hacernos aceptos, por traernos a tu familia espiritual. Gracias por la familia a la cual pertenecemos. Y te rogamos por aquellos que aún no tienen esta realidad en sus vidas, Señor. Tú quieras producir arrepentimiento y fe en ellos, Señor. Una mirada de fe hacia el Señor crucificado. Como la fe de aquel que estaba colgado a su lado, Señor. Tan sencilla, pero tan profunda. Que tú nos muevas a verle a Él como el Rey, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el único que puede lavarnos de nuestras culpas. Señor, te ruego muy en especial por los hijos de creyentes que están aquí presentes. Señor, que tú no les hagas desperdiciar la oportunidad y la bendición inmensa que tienen de tener padres cristianos y de escuchar tu palabra continuamente. Señor, que no hagan caso omiso a la advertencia de arrepentirse ellos y venir a formar parte de la familia de la fe. Señor, que tú hagas que se lancen a tus brazos, sabedores que tú los recibes con amor. Que crean, que no rehúsen, que crean en el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es siempre fiel y siempre habla a nuestros corazones. Y te rogamos que a través de ella, tú en el día de hoy, cambies nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, nuestras metas en la vida y al final todo, Señor, se resuma en querer agradarte a ti, glorificarte a ti, porque tú eres nuestro Padre Celestial al cual amamos. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.